RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta Argentina, donde el dengue sigue alertando a la población. Hablaremos de las relaciones bilaterales entre España y Portugal con el primer ministro luso de visita oficial aquí en nuestro país y también de otras noticias de Venezuela, de Ecuador, Estados Unidos. A continuación hablaremos de la Feria de Turismo de El Salvador, Centroamérica Travel Market, que celebra su 13ª edición marcada por el cuidado al medio ambiente y a las playas bajo el lema Tejiendo Conexiones. Y después también nos pasaremos por Casa México, que acoge la exposición Iótica con aliento y huelgo, donde la vajilla artesanal es la principal protagonista de la mano del renombrado artista Luciano Matús. Estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Tamara García, Maite Muniain y la que les habla hoy desde la presentación y edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Empezamos este repaso en Estados Unidos, que este jueves tendría que renovar la licencia de alivio temporal a las sanciones al petróleo y al gas venezolano, pero un portavoz del Departamento de Estado ha adelantado que ante la falta de avances para la realización de unas elecciones presidenciales libres y justas, no habrá una prórroga.
La decisión llega tras el fracaso de la negociación mantenida en México la semana pasada. Aunque Estados Unidos deja una última ventana abierta si se observan progresos de última hora. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que el país seguirá su marcha económica con o sin licencias de Estados Unidos.
Y entonces ellos siguen chantajeando, que van a quitar la licencia 44. Ellos le quieren hacer daño económico a Venezuela. Yo les digo a los venezolanos, nosotros hemos tomado nuestro propio modelo económico, con amenazas, con sanciones. Así que nosotros no dependemos de ustedes, gringos. Se hacen un daño ustedes. Nosotros vamos a seguir adelante, con licencia, sin licencia. Nosotros no somos colonia gringa.
Y no dejamos Estados Unidos porque este lunes comenzaba el juicio contra el expresidente Donald Trump por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El candidato republicano a las presidenciales es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta un juicio penal. Enviada especial a Nueva York, María Carou.
Sí, hoy es la segunda jornada del juicio que puede llevar a la cárcel por primera vez a un expresidente de los Estados Unidos y candidato a volver a serlo. Donald Trump está acusado aquí en Nueva York de falsear las cuentas de su empresa para esconder los sobornos a una actriz porno, para que no contase que habían tenido una relación y que eso no afectase a la campaña que le llevó a la Casa Blanca en 2016. El primer paso en este proceso judicial es la selección del jurado. En la jornada de ayer se desestimaron más de 50 de los potenciales miembros de ese jurado porque conocieron que no podrían ser imparciales con Donald Trump. Es un personaje que divide al país, como se podía ver en las puertas del tribunal.
Yo no estoy diciendo que es perfecto, pero ha sido honesto. Por eso es que lo sigo apoyando.
Con medio centenar de seguidores del expresidente y una veintena de detractores que cantaban que nadie ni Trump está por encima de la ley. Él se declara inocente de los 34 cargos que se le imputan. Víctima, dice, de una persecución política. Este es el primer juicio penal que afronta, pero no el último. Tiene otros tres pendientes por intentar revertir el resultado de las pasadas elecciones o por llevarse a su casa papeles confidenciales.
Y seguimos ahora en Argentina, que está sufriendo, como les hemos venido contando estos días en el programa, un brote histórico de dengue. Y ante la escasez de repelentes que tiene el país, México le ha donado más de 22.000 productos para combatir los mosquitos.
Ante las críticas al gobierno argentino por la gestión de la epidemia de dengue, Javier Milei ha decidido quitar las trabas a la importación de repelente para mosquitos durante 30 días. Nos cuenta a la última hora Sagrero García Máscara, que corresponsal en Argentina.
Una invasión de mosquitos acecha a Argentina. El país sufre un brote histórico de dengue, 187 muertos y más de 252.000 contagios este año. Son los últimos datos del Ministerio de Salud hasta la semana pasada. Altísimas temperaturas, densas poblaciones urbanas, aumento de la pobreza y sin campañas públicas de prevención suman una tormenta perfecta para esta pandemia. Los expertos apuntan al gobierno por el manejo de esta crisis sanitaria. El ultraliberal Javier Milei descarta un plan nacional de vacunación. El presidente cuestiona la eficacia de la vacuna, a pesar de que está aprobada en Argentina. Milei afirma de forma falsa que ha empezado a probarse su eficacia en humanos y que vacunar ahora no combatiría el brote. Así que solo se están vacunando quienes pueden permitirse pagar en clínicas privadas unos 140 euros. En esta emergencia sanitaria, las guardias de los hospitales se llenan de enfermos. Las farmacias cuelgan carteles de no hay repelente. Y misión casi imposible, encontrar también en supermercados este producto que evita la picadura de mosquitos. Si se encuentra es a precios desorbitados. Ante la escasez, Milei ha decidido levantar hace poco más de una semana las trabas a la importación de repelentes, pero el mercado sigue desabastecido. Lo que ha llegado ha sido una donación de México, 22.000 repelentes que distribuirá Cáritas. En los últimos días el clima está dando una tregua, lluvias y temperaturas algo más bajas, pero con el agua que quedará acumulada, el escenario volverá a ser idóneo para que el mosquito Aedes aegypti campe a sus anchas hasta la llegada del invierno austral.
En Ecuador, este domingo 21 de abril, más de 13 millones de personas deberán votar en un referéndum impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa. En él se plantean 11 preguntas fundamentales sobre aspectos como la gestión gubernamental, con un énfasis especial en la seguridad, justicia, inversiones y empleo.
Para que existan unidades judiciales constitucionales especializadas, para que exista mayor orden en la función judicial, mayor respaldo a las Fuerzas Armadas y a la policía, y haya más orden.
La consulta se va a producir en medio del conflicto diplomático de Ecuador con México y en medio de la crisis de seguridad que se ahondó en enero.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, presenta su informe anual sobre México, país que recibió en 2023 un récord de casi 141.000 solicitudes de asilo, la tercera cifra más alta del mundo, según el gobierno.
Y por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el mayor sindicato disidente de maestros de México, realiza un paro nacional para presionar al gobierno Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones del 2 de junio.
Y en Chile se inaugura el Foro 2024 de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible que se celebra en Santiago de Chile estos días hasta el 19 de abril.
El presidente de la Cámara Alta de Paraguay, Silvio Velar, visita Taiwán en un viaje en el que está previsto que se reúna con el presidente electo de la isla, William Lai.
Y más cosas. Del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, han sellado este lunes en Madrid su alianza para mantener la buena relación bilateral y defender intereses comunes en el exterior, pese a pertenecer a familias políticas distintas durante la visita oficial del jefe de gobierno luso en nuestro país.
En la reunión se ha hablado de la próxima cumbre entre España y Portugal, que este año corresponde organizar a Lisboa y que se ha acordado celebrar la segunda quincena de octubre, pero aún sin lugar ni fecha exacta fijada. También han abordado asuntos como los fondos europeos, las interconexiones energéticas y de transporte y diversas cuestiones de política internacional como la guerra en Ucrania y el conflicto Oriente Próximo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
También hemos hablado, como es lógico, de la geopolítica, de nuestra apuesta compartida por la paz y el respeto al orden internacional basado en reglas. Hemos hablado de impulsar el sistema de cumbres iberoamericanas, de la política comercial de la Unión Europea con América Latina y particularmente con el Mercosur, de nuestro apoyo firme a Ucrania, de la necesidad de llevar la estabilidad y la prosperidad al Sahel y al África subsahariana y de los terribles acontecimientos que se están sucediendo en Oriente Medio.
Y dizer-vos que Portugal continuará a ser um parceiro, um companheiro de viagem em tudo aquilo que diz respeito ao aprofundamento das nossas relações bilaterais, relações que...
Mientras tanto, han pasado 5 meses desde que el ex primer ministro portugués, Antonio Costa, presentara su dimisión por sospechas de corrupción en la operación Influencer, pero después de esa operación precipitara su dimisión y las elecciones lusas en las que Luis Montenegro ha sido nombrado nuevo primer ministro, aún no se sabe nada nuevo de las acusaciones a Costa. Corresponsal de Radio Televisión Española, Lisboa, Belén Lorente.
Desde que Costa anuncia su dimisión en noviembre hasta su foto despidiéndose por redes en abril, han pasado 5 meses. En todo este tiempo no se ha sabido nada más de la operación Influencer que acabó con su carrera política por sospechas de corrupción. Hablamos con Eurico Reis, que ha sido juez en activo del Tribunal de Lisboa hasta hace 2 años. Costa ni siquiera está imputado, no se sabe nada y, en fin, tuvimos la dimisión de un gobierno. Para Reis ha habido varios errores técnicos. El primero es que la investigación tenía que haberse iniciado en el Tribunal Supremo. Cuando el proceso se inicia, Antonio Costa aún era primer ministro y tenía ese derecho. Pero el caso quedó en manos de la Fiscalía, que hizo público que le estaban investigando. Eso es una violación de derecho del secreto cuando, después de todo, la persona en causa no es oída, no es interrogada, dice. Y es que en todo este tiempo Costa no ha sido llamado para declarar, a pesar de insistir. La semana pasada pidió a su abogado ser llamado. Ya es hora de que se aclaren las sospechas, decía Costa el día de la toma de posesión del nuevo gobierno del conservador Montenegro. A la Fiscalía le han llovido críticas por los errores en la investigación cuando se confundió en unas escuchas el nombre de Antonio Costa por el del entonces ministro de Economía. Los plazos del proceso judicial tampoco se están cumpliendo, critica Reis, porque esta práctica del Ministerio Público de dejar investigaciones sin cerrar hasta que prescriben es una práctica tolerada desde hace décadas y en este caso perjudicaría un posible futuro de Costa en la política europea, donde algunos medios apuntan a que espera seguir su carrera política.
Y terminamos, como siempre, con unos apuntes de cultura. Comienza la cuenta atrás para el Premio Cervantes de este año 2024 con un ciclo de actividades durante toda esta semana que nos resume ahora Susana Santaolalla.
Comienza la semana más importante para los amantes de la lectura con un único protagonista.
Dice, ¿este tío qué hace? ¿Que vive o escribe? No, yo actualmente escribo mucho más que vivo.
Y eso es lo que estará haciendo ahora mismo Luis Mateo Díez, terminar de escribir su discurso para el acto principal de la Semana Cervantina, la entrega del Premio Cervantes 2023, el martes 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, presidido por los Reyes. Pero hay muchas más actividades desde hoy y hasta el 26 de abril. Por ejemplo, esta tarde en el Ateneo de Madrid, una velada homenaje a Luis Mateo Díez sobre el tema Repensar el Mundo. El propio 23 de abril, por la tarde, después de recibir el premio, el propio galardonado iniciará la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. También las bibliotecas y los museos organizan talleres y cuentacuentos. Seguimos el 25 de abril con la inauguración de la exposición Vivir Contando en torno a la vida y obra de Mateo Díez, y se presentará en el Instituto Cervantes Los días y las cosas, un fotolibro en homenaje al autor. Y terminamos con una imagen, el cartel diseñado por Lucy Gutiérrez, Premio Nacional de Ilustración 2023, inspirada en una frase de Luis Mateo Díez: vivo contando y cuento viviendo. La ficción es una parte imprescindible de la existencia.
Y hablamos ahora también de otra exposición, la que acoge el Banco de España aquí en Madrid, bajo el título De la albúmina al píxel, sobre fotografía, que se va a poder disfrutar hasta finales de julio. Un cuidado trabajo que nuestra compañera Ángela Núñez ya ha visitado.
Se exponen 300 de las más de 25.000 fotografías que conserva el Archivo Histórico del Banco de España. Imágenes no artísticas, sino estrictamente documentales, tomadas, nos explica la responsable del archivo, Elena Serrano, para ilustrar las actividades de la institución.
Principalmente de expedientes de obras en edificios, los expedientes personales de los empleados del banco y de actos institucionales organizados por el banco.
Una fuente inagotable de información, este archivo fotográfico, que después de 10 años de trabajos de organización queda a disposición de los investigadores y para disfrute ahora de los visitantes, que verán, por ejemplo, cómo se construyó la cámara acorazada del banco, el retrato de Alfonso XIII que presidió todas las sucursales, o las fotos de los expedientes personales de sus trabajadores. Entre ellos, destaca Patricia Alonso, experta en el archivo, las de sus primeras empleadas.
Que fueron Carmen Esteban y Engracia Ranz. Ingresaron en 1901 y se dedicaban al servicio de limpieza. Y tienen estas maravillosas fotografías donde se puede apreciar cada detalle del rostro, la expresión, cómo van vestidas.
La exposición se titula De la albúmina al píxel y estará abierta en la sede del Banco de España en Madrid hasta finales de julio.
Thank you.
En Radio Exterior de España, Hora América.
El Salvador acoge de este 16 al 18 de abril la Feria Centroamérica Travel Market. Se trata de la 13ª edición de la Feria de Turismo Referente para la región de Centroamérica y República Dominicana, que se celebra este año en El Salvador.
Este año es la primera edición de la Feria de Turismo Centroamérica Travel Market después de la pandemia y se celebra bajo el lema Tejiendo Conexiones. La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, pidió conciencia a la población salvadoreña y a los turistas para cuidar el medio ambiente, las playas y también que la comida que se sirva en los restaurantes o en los puestos de la calle cumplan con los estándares de calidad establecidos.
Somos tierra de anfitriones y lo que significa eso es que todos somos anfitriones. Aquí no solo es la ministra de Turismo, la presidenta del ISTU, los empleados y empleadas de la cartera de turismo, de cultura, de medio ambiente, porque todos estamos trabajando 24/7, son todos los salvadoreños que tienen que ser anfitriones y buenos anfitriones. Y lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestros destinos, cuidar nuestra casa, no botar basura. Es de las cosas que más nos dicen los turistas internacionales. Bien lindo todo, bien amables todos, bien cálidos todos, pero mire, había basura en todos lados. Y veíamos que la gente botaba la basura y no le importaba, teniendo el basurero a la par. Entonces es parte de esto y de verdad estamos todos los días nosotros, bueno, hoy felicitar a mi equipo y agradecerle porque tenemos equipos con varias cuadrillas en varias playas del Salvador, porque no se imagina la cantidad de basura que ya nos están dejando los turistas y ni siquiera ha empezado la temporada mayor. Estamos trabajando también con el Ministerio de Salud, porque con ellos también estamos trabajando toda la parte de inocuidad alimenticia en los restaurantes y en todos los puestecitos de comida. Es decir, estamos trabajando todos, pero como a veces me dice mi equipo, ministra, mire, ayer limpiamos esta zona, por decirte, Acajutla o La Libertad, y mire cómo está allá, es increíble, o sea, es de un segundo al otro, ni siquiera de un día para el otro. Entonces, de verdad, hay que tener conciencia con eso. Nosotros hemos preparado una agenda de actividades en todos los sitios turísticos, culturales y naturales, pero por favor, cuidemos nuestros destinos.
Durante esta semana van a buscar la unión con mayoristas de Europa, Asia y Norteamérica y con turoperadores de Centroamérica y de la República Dominicana. Boris Iralleta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística del Centroamérica.
Vendemos a Centroamérica y el mundo, principalmente en mercados que llamamos prioritarios, que son en Europa y Norteamérica. Hay algunos mercados principalmente en donde nos posicionamos, pero digamos el grueso está en posicionarnos en Europa principalmente, Asia y luego un poco de Norteamérica. La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, nosotros nos encargamos de promover a Centroamérica como una región turística. Cuando hablamos de la región Centroamérica, hablamos de la región SICA, que incluye el Istmo, desde Belice hasta Panamá y también República Dominicana. Entonces, con este evento que vamos a traer en abril, junto con la Cámara Salvadoreña de Turismo y el Ministerio de Turismo y Corsatur, estamos poniendo una vitrina para vender todo el producto turístico de la región a turoperadores mayoristas que compran estos paquetes para que un español, un alemán, un holandés un día llega a la agencia de viaje, quiere comprar un paquete y compra ese paquete que un turoperador local de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua le ha vendido para que venga a vacacionar.
Silvia Orozco es la directora ejecutiva de la Cámara Salvadoreña de Turismo y comenta que ha cambiado positivamente la percepción que tiene el turista europeo de la región, porque dice que ahora el turista sabe que Centroamérica ofrece muchas posibilidades.
Debemos admitir que ha existido un cambio en la percepción de estos mercados europeos sobre Centroamérica. Nos ven como un destino sumamente atractivo, innovador, distinto. Y justamente por eso es una buena oportunidad con la próxima feria que vamos a tener en El Salvador, la Centroamérica Travel Market, porque es eso, es dar a conocer realmente todas las bellezas turísticas que como región tenemos.
La organización de la feria ha confirmado la presencia de más de 40 países, 600 expositores de todo el mundo y 19.000 profesionales de viaje y de turismo.
Y seguimos con más cosas aquí en el programa. La Fundación Casa de México en España alberga hasta el 19 de mayo una exposición del renombrado artista Luciano Matús, donde la vajilla es la principal protagonista. La muestra, titulada Iótica con aliento y huelgo, hace alusión a la propia vida. La palabra iótica proviene del náhuatl. Dicha vajilla, del uso cotidiano, se compone de 6 elementos que tienen la posibilidad de utilizarse de muchas maneras y posiciones diferentes. Nuestra compañera Maite Muniain ha visitado la exposición.
Hasta el 19 de mayo se puede ver en Madrid, en la Fundación Casa de México en España, la exposición de arte contemporáneo Iótica con aliento y huelgo, del reconocido artista y arquitecto mexicano Luciano Matús.
Iótica es una palabra en náhuatl con traducción en castellano que es con aliento y huelgo. Es la manera en la que los mexicas tenían la manera de decir que algo estaba vivo. Decir está vivo es está con aliento, digamos, es el aliento de vida, el aliento vital.
El proyecto muestra por primera vez en España la vajilla iótica en la que Luciano Matús ha trabajado en los últimos 26 años.
El concepto atrás de todo este proyecto es la posibilidad de reacomodar las piezas. Y una de las características que también es fundamental es que cada objeto van a ser dos objetos. Este es tapa, pero se puede voltear y también sirve del otro lado. Así como estas piezas se pueden modificar la posición, también pueden interactuar con los vasos y con otras piezas que están diseñadas para que puedan interactuar como con toda la vajilla.
Luciano Matús ha querido traer este proyecto expositivo que se ha enmarcado dentro de Arco, compuesta por 6 objetos con la posibilidad de usarse de un lado o del otro. El artista mexicano habla de esta vajilla edificio en potencia con elementos de la cultura prehispánica y del mundo posterior a la colonización española.
Si se fijan, es una pirámide que integra en su volumetría una cúpula. La cúpula llega al Nuevo Mundo con los españoles. En Mesoamérica no había cúpulas. Aquí, si se fijan, es una pirámide que integra en su volumetría una cúpula, haciendo alusión a la pirámide prehispánica, integrando la cúpula que llega con los españoles y cómo se incorpora a nuestra arquitectura.
Luciano Matús acostumbra a hacer intervenciones en monumentos o lugares patrimonio de la humanidad que normalmente no pueden tocarse. Parte fundamental de la obra es conseguir la propia intervención. Las piezas son el resultado de la fusión de 2 de sus obras más importantes de su trayectoria: la intervención en la Piedra del Sol, cuya intervención se hizo con 2 espejos reflejando los rayos hacia el interior de la sala del Museo Nacional de Antropología de México.
En este caso, en el Museo Nacional de Antropología, diseñé este mecanismo para iluminar el centro de la Piedra del Sol con sol, sol sobre sol. El centro de la Piedra del Sol representa Tonatiuh, que es el sol, entonces fue la sustitución de la representación del sol con sol.
La otra, en Roma, en el templete de Bramante, junto a la Basílica de San Pedro, mediante una esfera de luz de igual tamaño que la esfera que remata en lo alto de la cúpula.
La del templete de Bramante en Roma. El templete de Bramante tiene un vínculo con España fundamental, porque existe gracias a que los reyes católicos lo pagaron. Se sitúa en donde supuestamente en ese momento se decía que había sido crucificado San Pedro. O sea, es un edificio importantísimo, fundacional, digamos, del mundo occidental. Cuando España deja de ser el gran imperio, se dice, no fue crucificado aquí, fue crucificado acá, y es un sitio que está al lado de la Basílica de San Pedro. Deja de ser ese sitio donde supuestamente fue crucificado San Pedro y se convierte en el paradigma de la arquitectura renacentista. Es a partir de este momento que todo el barroco italiano y todo el barroco de todos lados va a integrar la cúpula de esta manera, en esta solución.
La fusión logra unir los elementos simbólicos de lo ancestral con estética contemporánea, un diálogo entre pasado y presente desde una nueva perspectiva que enriquece el significado en el contexto de hoy.
La Piedra del Sol tiene un ritmo, tiene una serie de trazos que coinciden con los trazos del templete, ¿no? Curiosamente. Entonces, a partir de ahí, fusionar, unir, y por eso la vajilla, esa cúpula de la vajilla, para mí es la cúpula del templete, y si se fijan, pues hay una relación.
toda esta relación, unión, conexión entre lo ancestral y lo actual en esta vajilla, edificio y otica se acompañará con la celebración de un viaje gastronómico precolombino y posterior en unos menús que el público va a poder degustar.
Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir que en realidad la vajilla es un edificio, y es un edificio en potencia, que es el centro gastronómico mesoamericano, que esa es como la idea de poder hacer, puede ser una utopía, puede ser una realidad. Vamos a ver en los próximos años qué sucede, si era una utopía o se convirtió en realidad. Pero lo interesante es que a nivel espacial, a nivel conceptual, tú estés dentro de este edificio comiendo en la vajilla, que es el edificio. Entonces hay estas capas, es la arquitectónica, la escultórica, pero luego el estómago. Por eso está esto a la altura del estómago.
Una ocasión única en la exposición de Luciano Matus, Iotica con aliento y huelgo, hasta el 19 de mayo. ¿Y dónde? En Madrid, en la Fundación Casa de México en España.
Que tú me entregues dejará pendientes, ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar a mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
¡Sale pa' allá! ¡Sale pa' allá! ¡Sale pa' allá! ¡Pa' fuera! ¡Sale pa' allá! ¡Sale pa' allá! ¡Sale pa' allá!
Escuchamos el single Mala, de la banda hispano-venezolana Tabaica, incluido en su tercer disco Mestizo, recientemente presentado en plataformas digitales. Un avance que cuenta con la colaboración de la cantante y compositora cubana Virginia Guantanamera, considerada una de las voces más privilegiadas de la música latina, con múltiples premios y reconocimientos a sus espaldas.
A ritmo de merengue, Mala es una canción mordaz que narra jocosamente la tempestuosa relación de pareja entre una mujer perversa, interpretada por Guantanamera, quien juega con el corazón de José Cruz, cantante de Tabaiba. Mestizo es un álbum de 9 canciones, una experiencia auditiva que va desde los ritmos contagiosos como el reggae o el ska latino, pasando por el funk hasta la sensualidad de la salsa, la cumbia o el merengue. Tabaiba, además de ser un arbusto nativo de las Islas Canarias y norte de África, es una agrupación musical hispano-venezolana que surgió en 2019 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, formada por músicos provenientes de distintas partes del mundo.
Bueno, pues con la música de Tabaiba vamos a recordar un par de formas de contacto, Maite.
Sí, el correo electrónico hora.america@rtve.es. o el WhatsApp para notas de voz, indicando que es para Hora América, el 34, prefijo de España, 680-688698.
Y también pueden recuperar nuestros audios a través de los podcasts de Radio Nacional. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Entra y ten años, pero yo sigo sabrosa. Y es que aguantarte no es poca cosa. Estar a mi lado se agradece, así que aborrerás.